primera y segunda a los tesalonicenses. Entonces, si quieren, pueden ir abriendo esas dos epístolas en sus Biblias, que va a ser el tema que nosotros vamos a tratar hoy. Hay una discusión si las primeras epístolas de Pablo, la primera sería Gálatas, como vimos la vez pasada, pero en las que tenemos más seguridad que se escribieron primero, fueron primera y segunda a los tesalonicenses, más o menos en el año 53 al 56, según lo que la información que nos da el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, ahí en Hechos 16, nosotros tenemos la narración de cómo se fundó la iglesia a los tesalonicenses, y se nos narra que Pablo, en su segundo viaje misionero, él atravesando Frigia, dice que fue a la provincia de Galacia. Esa fue la primera provincia que Pablo visitó en su primer viaje misionero y donde surgieron las primeras iglesias, a donde escribe a los hermanos que estaban en la región de Galacia, que es la epístola a los Gálatas. Pero cuando Pablo intenta llegar a Misia y a Bitinia, dice la escritura ahí en Hechos 16:7, que el Espíritu no se lo permitió. Y Pablo, aunque quería predicar, el Espíritu Santo le prohibía predicar en esa región. Después Pablo tiene una visión de un varón macedonio que le dice que pase a donde ellos están y les ayuden. Entonces Pablo entiende que Dios lo llama a predicar en Macedonia. Ahora, el trabajo de Macedonia es bien importante en el segundo viaje misionero, porque es cuando se abren las puertas del Evangelio para el continente europeo. Pablo quería ir hacia Asia, pero Dios lo envía a Europa. Y Pablo llega a la ciudad de Filipos, una de las ciudades primeras que él visita de la región de Macedonia, y allí conocemos la historia como Pablo predica, una mujer se convierte, después una mujer que tiene un espíritu de adivinación, Pablo la libera de eso, él es encarcelado porque el espíritu le daba dinero a los dueños de la mujer, y ahí Pablo es echado a la cárcel, bueno, ahí se acuerdan todo lo que sucede en la cárcel, se convierte el carcelero, y después de que Pablo sale de Filipos, va para la ciudad de Tesalónica, que era otra ciudad de la región de Macedonia. De allí el evangelio llegaría a ser esparcido para toda Europa y para todo el mundo. Posteriormente en la historia de la iglesia, Europa siempre ha sido uno de los continentes que más ha sido usados por el Señor para la expansión del Evangelio. Los grandes misioneros siempre han salido de Europa, y eso entonces sería una puerta bien importante. Después de estar en Tesalónica, la Escritura nos muestra que Pablo dura 3 sábados predicando en Tesalónica, y vamos a leerlo ahí en Hechos 17, ahí verso 1, para ver cómo un poco surgió esta iglesia. Porque el surgimiento de la iglesia y las características de esta iglesia también nos van a servir bastante en la comprensión del mensaje que Pablo les va a enviar en la primera y en la segunda epístola. Dice ahí en Hechos 17:1 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarándoles y exponiéndoles por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces la iglesia de Tesalónica surge del ministerio de Pablo en la sinagoga durante 3 sábados. Pablo duró 3 sábados discutiendo con ellos, exponiéndoles por las escrituras quién era Jesús, cómo Jesús murió, la resurrección, y anunciaba arrepentimiento a eso, de lo cual surgieron algunos creyentes que se juntaron con él y Silas, y dice que eran gran número de hombres piadosos, griegos piadosos, y mujeres nobles, y parece que el número era bastante. Ahora, cuando eso comienza a suceder y el evangelio comienza a prosperar en Tesalónica, sucede que dice en el 5 que en todos los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces hubo un alboroto en relación a la predicación del evangelio. Algunos hermanos fueron encarcelados, tuvieron que pagar algunas fianzas. Y dice en el verso 10 que después de que pasó el alboroto, y inmediatamente los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y habiendo llegado entraron a la sinagoga de ellos. Entonces la evangelización en la ciudad de Filipo, como en la ciudad de Tesalónica, fue una evangelización bien, bien asediada por la persecución, fue una evangelización dada en medio del sufrimiento, y fueron ciudades donde Pablo realmente no pudo durar mucho tiempo por causa de la persecución que se levantó contra él. Pablo fue azotado en Filipos, encarcelados, y en Tesalónica, aunque no llegó a ser arrestado él, sí lo fueron los otros hermanos, él tuvo que salir rápido de la ciudad por causa de la persecución que se estaba gestando. Entonces eso ya nos muestra que la voluntad de Dios pues no es incompatible al sufrimiento, y que generalmente muchas de estas iglesias fueron engendradas en el útero de la persecución. El ambiente hostil fue muy común en los primeros días de la predicación del evangelio, y esto hizo que, a pesar de lo que pareciera, en vez de la iglesia menguar, surgieran iglesias muy estables, cristianos muy fructíferos, y hubiera un proceso de crecimiento y de expansión del evangelio inimaginable. Como algún historiador llegó a decir después, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Y entre más perseguidos eran los cristianos, entre más hostilizados eran, más prosperaba y más crecía la iglesia. Entonces la iglesia de Tesalónica es una iglesia de Macedonia, una iglesia compuesta por muchos griegos, mujeres nobles, que Pablo les estuvo predicando en la sinagoga, a lo cual ellos al escuchar el evangelio se convirtieron, pero también fue una iglesia que surgió en medio del sufrimiento y la persecución, que caracterizó el segundo, bueno, casi todos los viajes de Pablo se caracterizaron por la persecución. Ahora, el bosquejo de la carta es más o menos así. Primera de Tesalonicenses, encontramos el capítulo 1 al 3, cómo creció la iglesia, cómo comenzó, cómo se consolidó. Ya en el capítulo 4 encontramos algunas exhortaciones de Pablo a cómo debería andar la iglesia, en santidad, en armonía, en honestidad, en esperanza, en servicio. Eso sería el capítulo 4 y 5 de la epístola a los tesalonicenses, la primera. La segunda, Pablo está animando a los tesalonicenses en el capítulo 1 para que prosigan en medio de los sufrimientos que están teniendo. En el capítulo 2, él habla un poco del anticristo, la venida del Señor y la responsabilidad del creyente. Y en el capítulo 3 de la segunda tenemos algunas exhortaciones de la vida de los tesalonicenses, como a obedecer la palabra, a seguir el ejemplo de Pablo, a disciplinar a los que eran rebeldes y una despedida final. Esa es como la situación de las cartas de Tesalonicenses. Ahora, vamos a ver un poco los temas importantes que encontramos en estas epístolas. Si ustedes notaron, el tema importante de Romanos es el evangelio, que diríamos que el tema como tal es la soteriología, el evangelio, la justificación por la fe. La epístola a los Gálatas no es una presentación del evangelio, sino es una defensa, una apología del evangelio. Entonces son cartas que son muy centradas en el fundamento de la fe, que es el evangelio y las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Soteriología, lo podríamos encasillar en la teología. Ahora, estas epístolas primera y segunda a los tesalonicenses son un poco diferentes, porque sus temas son distintos, también por la situación de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo pasa, solo puede estar, ni siquiera alcanza a estar un mes con los hermanos, y Pablo pasa por causa de la persecución rápido por esa ciudad, pero después él envía a Silas y a Timoteo para averiguar cómo están los tesalonicenses después de que él sale de la ciudad. Después, al recibir Pablo a Timoteo, estando en la ciudad de Corintio, Pablo, conociendo la situación en la que habían quedado estos nuevos creyentes, pues escribe primera y segunda a los tesalonicenses. Primero la primera, y un tiempo después escribe la segunda. Entonces, vamos a ver los temas principales que Pablo trata en esta carta, que seguramente son por causa de la información y las noticias que le da Timoteo de la situación a los tesalonicenses. Entonces, ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, nosotros vemos primero que Pablo lo que hace es recordar cómo la iglesia recibió el Evangelio y la actitud de la iglesia en torno a lo que ellos recibieron. Vamos a leerlo desde el verso 4, porque si hay algo que tiene la iglesia de Tesalonicenses es que a pesar de que fue una iglesia nueva, una iglesia que recibió muy poco del ministerio de Pablo, fue una iglesia que fue ejemplo. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque uno puede leer, por ejemplo, las cartas de Pablo a los Corintios, como las vamos a ver más adelante. Y uno ver una iglesia que Pablo le trabajó año y medio y aún así tener muchos problemas. Y tenemos una iglesia como los tesalonicenses, que es una iglesia relativamente nueva, sin poca instrucción, pero la palabra de Dios tuvo en ellos un efecto muy, muy notorio. Y la iglesia de los tesalonicenses se convertiría para nosotros en una iglesia ejemplo. Entonces lo primero que vamos a ver es ese punto, el ejemplo de los tesalonicenses como una iglesia modelo, una iglesia relativamente nueva, pero que definitivamente compuesta con creyentes admirables y que nos enseñan bastante. Dice ahí el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, lo primero que Pablo resalta es que el Evangelio llegó a ellos con poder. Usted va a leer otras cartas y otras narraciones del libro de Hechos, donde las iglesias que recibían la predicación hablaban en lenguas, las iglesias que grababan la predicación veían muchos milagros, como sucedió en la ciudad de Éfeso. Y había una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Cuando usted lee Tesalónica, no hay nada de esas manifestaciones. Simplemente Pablo expone la palabra de Dios, pero esa palabra llega con mucho poder. Y el poder aquí no está relacionado a una manifestación milagrosa de dones, sino el poder relacionado que vamos a ver es que la palabra llegó con la capacidad de transformar la vida de estos griegos de una manera extraordinaria. De tal manera, dice el verso 6, que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, una de las manifestaciones cuando el Evangelio es predicado fielmente y es operado poderosamente en los que oyen, es que las personas reciben la palabra con gozo, aunque estén pasando situaciones difíciles. Nosotros a veces pensamos que ser una persona llena del Espíritu Santo es tener ciertas manifestaciones externas, que puede a veces acontecer, pero aquí lo que Pablo nos dice es que estos cristianos eran un ejemplo, porque a pesar de que eran nuevos creyentes, estuvieron dispuestos a sufrir bastante por el Evangelio que estaban escuchando. Y no solo dispuestos a sufrir, porque nosotros podemos sufrir con un sentido de miseria, con un sentido de justicia propia o con un sentido de lamentación, pero dice Pablo que ellos sufrieron con gozo. Uno puede sufrir de muchas maneras, ¿no? Uno puede sufrir quejándose, uno puede sufrir murmurando, pero la evidencia de este cristianismo en los tesalonicenses es que ellos sufrieron con gozo. Y dice ahí en el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando nosotros tenemos un nuevo convertido y el Evangelio es predicado con fidelidad y con poder, el nuevo convertido va a poderse sostener a pesar de los sufrimientos y las pruebas que él tenga, si el Evangelio ha sido manifestado de manera clara y él ha creído con todo corazón en la palabra de Dios. Entonces, el primer ejemplo que nos da los tesalonicenses es una iglesia que imagínense. Pablo solo estuvo 3 fines de semana predicando, se fue y esos creyentes llegaron y llegaron a recibir la palabra con tal certidumbre, con tal confianza que la palabra hizo de estos hombres fieles a pesar de los sufrimientos que estaban experimentando. El siguiente ejemplo que nos da Pablo de los tesalonicenses es el siguiente. Ahí en el verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Entonces, otra característica de los tesalonicenses es que aunque ellos no tuvieron una instrucción muy amplia ni pudieron pasar mucho tiempo con el apóstol, las palabras que ellos recibieron fueron tan eficaces en ellos que ellos mismos se volvieron evangelistas. Ellos por toda la región, no solo en su ciudad, sino que en toda la región ellos divulgaron la palabra del Señor, tanto que la fe de ellos se extendió por todos lugares, de tal modo que Pablo no tenía necesidad de predicar. Imagínese esta idea. Cada vez que Pablo llegaba a una parte de la región de Macedonia, decía, no hermano, nosotros ya conocemos acá porque ya conocemos el Evangelio, porque ya pasaron por aquí los tesalonicenses y nos estuvieron predicando y nos estuvieron enseñando. Creyentes nuevos entregados al evangelismo, creyentes nuevos entregados a predicarle a sus familias, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, creyentes nuevos que usaban sus negocios y sus viajes para predicar el evangelio. Qué gran ejemplo, hermano, los tesalonicenses. Una iglesia que no era muda, una iglesia que predicaba el evangelio en todo lugar. Ahora nosotros tenemos una generación que ni siquiera le predica el evangelio a sus hijos, ni siquiera a sus familias, ni siquiera a sus vecinos, ni siquiera a sus compañeros de trabajo. Si la gente hablara de nosotros, podría hablar de nosotros como personas que estamos entregadas asiduamente a divulgar el evangelio. Estos tesalonicenses no solo recibieron el evangelio para salvación a ellos, sino que estaban con toda la intención de llegar al cielo, no de una manera solitaria. Ellos querían que todos sus vecinos, todas las ciudades alrededor, conocieran el evangelio glorioso que nosotros hemos conocido. Nadie, decía el conocido teólogo J.C. Ryle, nadie que ha conocido el evangelio silencia el evangelio. Los verdaderos creyentes que han experimentado el evangelio tienen amor y deseo que otros oigan el evangelio y son insistentes en ese trabajo. Hermano, nosotros a veces saltamos los domingos, escuchamos música cristiana, leemos libros, escuchamos enseñanzas, pero no tenemos ni una chispa de amor y deseo por predicar el evangelio. Ese tal vez es uno de los grandes pecados de nuestra generación. Cristianos que no tienen encargo para hablar las buenas nuevas. Y nosotros podemos decir, no, es que yo soy nuevo creyente. No, es que yo solo llevo un año de cristiano. No, es que yo... Hermano, la iglesia de los tesalonicenses es un ejemplo de eso. Dice en el verso 9, porque ellos mismos cuentan, o sea, los vecinos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Convertirse del paganismo al cristianismo, en palabras de Pablo, es dejar de servir a los ídolos para servir al Dios verdadero, ¿no? Nosotros de la misma manera que practicábamos la religión falsa, de la misma manera que servíamos a los dioses falsos, ahora somos llamados a servir al Dios verdadero. De la misma manera que gastábamos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro dinero en la bebida, en el pecado, en la inmundicia, ahora somos llamados a servir al Dios vivo. El cristiano, como cristiano, es un servidor de Dios. Y es un hombre y una mujer llamada al servicio a Dios. Claro que ese servicio se va a perfeccionar, claro que ese servicio va a madurar, claro que ese servicio va tal vez a tomar otro rumbo en la medida que nosotros maduramos, pero de por sí el cristiano es un siervo de Dios, y eso lo vemos en los tesalonicenses. Vemos el poder del evangelio y las características de hombres verdaderamente nacidos de nuevo en Cristo. Entonces, el primer aspecto que vemos en estas epístolas es una iglesia verdaderamente ejemplo de lo que puede hacer el poder del evangelio cuando es recibido con toda, cuando es predicado con fidelidad y recibido con toda convicción. Ahora, el segundo ejemplo que nosotros encontramos en la epístola de en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, es que Pablo nos habla de sí mismo, de su ministerio. Y eso también es una exhortación, una enseñanza y un ejemplo de lo que debería ser nuestro ministerio como siervos del Señor. Dice ahí en el capítulo 2, porque Pablo, después de haber pasado en el capítulo 1 de hablarnos del ejemplo de la iglesia, pasa al capítulo 2 a hablarnos del ejemplo y del ministerio que él llevó entre los tesalonicenses. Dice ahí en el verso 2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, Pablo desencarcelado en Filipo, azotado, como ya lo veníamos diciendo, y ellos también lo sabían, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces ya comienza Pablo a mostrarnos que un verdadero ministerio de la palabra, un hombre que Dios ha levantado para predicar las Escrituras, es un hombre que tiene que llenarse de la gracia de Dios para enfrentar la oposición, porque el diablo se opone a la predicación verdadera de la palabra, el diablo se opone a los ministros de Dios. Pero Pablo, a pesar de la oposición que tuvo en Filipos, cuando llegó a Tesalónica, comenzó a predicar de nuevo. Pablo no se estaba quejando, Pablo no se estaba lamentando de haber tenido que salir rápido de la ciudad de Filipos, sino que Pablo siguió predicando con toda fidelidad. Entonces el ministerio cristiano debe hacerse por encima de la oposición, porque el ministerio cristiano debe ser fiel a Dios, aunque los hombres nos rechacen, aunque los hombres nos persigan, aunque los hombres no nos tengan en cuenta, aunque los hombres nos metan en prisiones, aunque los hombres nos lancen piedras o azoten nuestras espaldas, el ministerio cristiano verdadero debería seguir aún a pesar de la oposición. Gracias a que Pablo fue firme en su convicción, hizo que esta iglesia surgiera, porque donde Pablo, imagínese, hubiera vuelto a Antioquía después de la cárcel de Filipos, no hubiera surgido las iglesias de Berea, no hubiera surgido la iglesia de Tesalónica, no hubiera surgido la iglesia de Corinto. Entonces, gracias a Dios por la fidelidad y la firmeza de Pablo, que también es un ejemplo para nosotros. Y además de su actitud, Pablo ahora nos habla de su enseñanza, dice en el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni de impureza, ni por engaño. Pablo no solo está interesado en ser fiel en cuanto a su convicción de predicar, sino él sabe que la palabra que él enseñó no tenía estos ingredientes, no tenía errores, no era impura y no había engaño en ella. Eso también es bien importante. Yo no solo debo predicar la palabra, debo predicarla de tal manera que mi predicación no tenga errores. Yo veo muchos, pero no son pocos, hermanos, veo muchos pastores, predicadores, evangelistas, cristianos genuinos, queriendo predicar, pero cuando uno los escucha predicar, los escucha diciendo muchos errores. Son tan inexactos en cuanto a la enseñanza doctrinal, son tan inexactos en cuanto a sus postulaciones teológicas, son tan inexactos en la manera que predican el Evangelio, que definitivamente no solo se requiere un buen corazón o una buena exposición, sino también se requiere una buena doctrina, mis hermanos. Se requiere conocer la palabra, se requiere manejar adecuadamente la palabra, se requiere no torcer la palabra. No solo que no haya errores, sino como dice ahí, ni de impureza. No solo se requiere predicar el Evangelio, sino que el Evangelio debe ser predicado con toda fidelidad y sin mezcla. El Evangelio, como la palabra de Dios, no debe ser mezclado con las impurezas del mundo. No existe que tal cosa como que el Evangelio sea más relevante si yo lo mezclo con la psicología, si yo lo mezclo con el positivismo, si yo lo mezclo con la actitud positiva, si yo lo mezclo con una cantidad de cosas que en el mundo se están usando. Hoy en el mundo se usan estrategias de mercado, hoy en el mundo se usan filosofías humanas, hoy en el mundo se usa un lenguaje aún muy loable, pero el Evangelio no necesita ninguna de esas cosas para ser eficaz y para ser relevante. El Evangelio relevante es cuando se predica con toda pureza y con toda autoridad la palabra de Dios. Yo también veo tantas personas queriendo ser de alguna manera, no sé cómo decirlo, que en vez de predicar el evangelio o hacer una consejería bíblica, lo que hablan es pura psicología. Los cristianos de nuestros días no conocen el evangelio, pero sí conocen las técnicas para hacer crecer la iglesia que aprendieron de los gurús del marketing mundano. Qué gran engaño, hermano. Nuestras iglesias crecen, pero crecen llenas de falsos creyentes. Porque cuando yo predico el evangelio con sabiduría de palabras humanas, dice Pablo, la cruz de Cristo se hace vana. Y la iglesia se repleta de cristianos que no tienen ninguna evidencia de una verdadera conversión, ni tienen un conocimiento claro de la palabra de Dios. Pero Pablo no era así. Pablo predicaba sin error, de una manera pura el Evangelio, dice ahí, ni por engaño. O sea, Pablo no tenía motivaciones engañosas cuando él predicaba. No era alguien que estaba predicando la palabra para esculcarle el bolsillo a sus oyentes. No era alguien que estaba predicando la palabra para aprovecharse del dinero de sus oyentes. No era alguien que estuviera predicando la palabra porque quería meterse con las mujercitas de la iglesia. No era alguien que estaba predicando la palabra para hacerse famoso o para tener una posición de autoridad entre los tesalonicenses. En él no había engaño. En él no había ni intención. La única intención era glorificar a Dios y que los gentiles pudieran ser salvos a través de la predicación del Evangelio. Y eso es tan importante, hermanos. No solo es importante el mensaje, la pureza del mensaje, sino la limpieza en el corazón y en las disposiciones de nuestro corazón al servir. Hay muchos que sirven con el deseo de ser famosos, hay muchos que sirven con el deseo de ser aplaudidos. Hay muchos que sirven con el deseo de enriquecerse. Pero Pablo no era así. Entonces Pablo nos muestra lo que es la ética ministerial. ¿Cómo se debería comportar un ministro de Dios? Cuando usted ve un verdadero ministro de Dios, usted no va a ver errores en su enseñanza, aunque sea hombre. No va a haber impureza, usted no va a ver mezclas en el mensaje. Y usted no va a ver intenciones extrañas, ¿no? A veces uno sabe que la persona le está dirigiendo la palabra porque él tiene una motivación en su corazón y nos está dirigiendo y manipulando a veces con la palabra para obtener algo que él quiere tener. Y eso si es detestable, si yo estoy haciendo un negocio y veo que la persona me está haciendo el negocio, y yo veo que la persona tiene intenciones engañosas, yo voy a sentirme escandalizado y eso es detestable hasta en el mundo de los negocios. Imagínese lo aborrecible en un pastor. Imagínese lo aborrecible que puede ser esto en un predicador. Imagínese lo detestable que puede ser esto en un apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo no solo era puro en cuanto a su mensaje, en cuanto a su evangelio, sino en cuanto a sus intenciones. Dice el verso 4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Ahora, por eso es que cuando usted escucha predicar a algunas personas, usted no ve ni el poder, ni la pureza, ni la gloria del mensaje en estas personas. Porque usted nota que cuando ellos hablan, no hablan el Evangelio. Hablan de muchas cosas, pero no hablan el Evangelio. Y uno dice, pero ¿por qué si él predica y es pastor cristiano o predicador cristiano, no habla el Evangelio? Aquí Pablo nos dice que Dios primero aprueba a las personas para confiarles el Evangelio. Hay muchos ministros que no conocen el Evangelio porque su vida, sus intenciones, su corazón, su manera impía de vivir, hace que Dios vele su entendimiento y ellos no conozcan el Evangelio. Entonces, como no conocen el Evangelio, pues no predican el Evangelio. Pero Pablo había sido un hombre aprobado por Dios, que Dios le había confiado el Evangelio y así hablaba. Y la característica también del hablar de Pablo, como nos lo dice el verso siguiente, es: no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y ese es otro de los grandes problemas que tal vez podemos enfrentar en el ministerio cristiano. Muchos rebajan el evangelio y la verdad de las escrituras porque no quieren ofender a los oyentes, porque muchos tienen miedo que los oyentes abandonen las iglesias o persigan al pastor, al predicador, porque les está hablando la verdad. Ahora, si mi motivación es agradar a los hombres, yo voy a reducir el mensaje de la verdad para agradar a los hombres. Entonces, en vez de hablarles la verdad, los voy a entretener. Entonces, en vez de hablarles doctrina, les voy a poner mejores cantantes. Entonces, en vez de llevarlos al arrepentimiento, les voy a poner luces en las iglesias. Entonces, en vez de llevarlos a que busquen a Dios verdaderamente, los llevo a un estado de satisfacción propia, donde están en una posición donde van a dar ofrendas y diezmos, pero sus vidas no van a ser transformadas. Si yo quiero agradar a los hombres, prácticamente me vuelvo siervo de los hombres. Y generalmente eso es lo que ha hecho que muchos pierdan la verdad o la rebajen. Lastimosamente muchos tienen miedo de predicar la verdad. Eso es triste. Yo veo predicadores que medio dicen algo así. Ponga usted a escuchar, yo sé cuánto usted ha escuchado algunos. Entonces están predicando y cuando dicen algo de verdad, porque no es lo normal, pero dicen algo de verdad, llega y suavizan el asunto diciendo, bueno, esto que le estoy diciendo no es para ustedes. Yo no quiero ofenderlo a usted. ¿Está escuchando ese tipo de...? No lo estoy diciendo por ustedes que me están oyendo. Entonces yo me pongo a pensar, si no lo está diciendo para los que lo están oyendo, entonces ¿para quién lo está diciendo? Pero ese tipo de palabras generalmente lo usan los predicadores para rebajar el impacto que podría tener la verdad en sus oyentes y hacer que sus oyentes no se sientan amenazados por la verdad, sino que puedan seguir en su actitud cómoda. Solo que su actitud cómoda muchas veces es una actitud carnal, solo que su actitud cómoda es una actitud cristiana mundana, solo que su actitud cómoda es una actitud de tibieza espiritual, las cuales cosas Dios aborrece y nos puso como predicadores de la verdad para despertar a nuestros oyentes. Mas en nuestros días muchos tienen temor, lastimosamente tienen más temor de los hombres que temor de Dios. En cambio Pablo no. En cambio Pablo decía la verdad, aunque como le dice a los corintios, se hubiera hecho enemigo de ellos por decir la verdad. Porque esa es una experiencia por lo menos que nosotros hemos tenido en muchos lugares, ciudades, países. Cuando vamos y predicamos la verdad es que generalmente nosotros nos volvemos predicadores de una sola visita. Porque después de pedir la primera vez y predicar la segunda, ya no nos quieren escuchar. Porque lastimosamente la mayoría de cristianos también están en busca de predicadores a su conveniencia y no que les hablen la verdad. O los cristianos buscan iglesias donde, y uno los escucha hablar, no, es que esta iglesia me gusta porque la música es así, y el pastor es así, él es carismático, él es amable, pero no importa si él es carismático o tal vez una persona simple, no importa si él es una persona que sabe hablar muy bien o tal vez es torpe. La pregunta es, ¿nos están predicando la verdad? Esa es una gran pregunta. Como decía Paul Washer, no vaya a la iglesia que le quede más cerca de su casa y que se ajuste a sus comodidades naturales. Vaya a la iglesia que le prediquen la verdad. Y como decía el conocido predicador inglés Charles Spurgeon, si usted va a una iglesia y no le predican la verdad de Cristo domingo tras domingo, no pierda tiempo. No pierda tiempo. El entretenimiento cristiano no alimenta el alma. No madura el corazón, no transforma la vida. Es más, podríamos decir que hay muchos impíos en nuestras iglesias siendo entretenidos domingos tan domingo con entretenimiento cristiano, más sin la salvación verdadera. Tristemente. Dice ahí el siguiente versículo, el 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Entonces, otra característica de un ministro verdadero, hermano, es que el ministro verdadero nunca va por el dinero. Él no va por la lana de las ovejas, él va por las ovejas. El ministro verdadero no va por lo que puede obtener de las personas, él va por las personas, por el alma de las personas. Él ama a aquellos que está predicando. Él quiere no solo entregar el evangelio, él quiere entregar su vida para que la vida de sus oyentes sea transformada. Él no le interesa su cartera. Él no le interesa la cuenta bancaria a sus oyentes. Él le predica a ricos y a pobres. Él ama a los pobres de la iglesia como ama a los ricos. Él no tiene preferencia con los que ofrendan más. Él simplemente está buscando la gloria de Cristo y la salvación de los hombres. Ahora eso es bien importante, mis queridos hermanos. Hay muchos hombres que teniendo hasta un don para predicar, usted comienza a ver que ellos están predicando y pareciera que el mensaje es bueno. Y van bien. Pero ustedes ven que el mensaje va a acabar y el mensaje en vez de acabar en aplicaciones prácticas sobre la vida cristiana, siempre aterrizan el mensaje a cómo dar dinero. Se encontraron ustedes delante de un lobo rapaz que tiene la intención de sacarle el dinero del bolsillo. El evangelio no tiene la intención principal de pedir dinero. Es obvio que nuestras iglesias, es obvio que el ministerio, es obvio que la obra de Dios necesita recursos y que los cristianos deben participar económicamente con sus ofrendas y sus diezmos en la casa de Dios. Mas la predicación no debe estar centrada en ese objetivo. Y es algo bien cierto, las riquezas, las ofrendas y el dinero que se recoge en la iglesia no es para el pastor. La iglesia tiene gastos, la iglesia tiene hermanos necesitados, la iglesia tiene obra evangelística, la iglesia tiene que apoyar la obra de la literatura y otros tipos de servicios cristianos que promuevan el reino de Dios. La iglesia no está para que el pastor tenga mejor carro y mejor casa. Lastimosamente, como decía David Wilkerson, muchos pastores no van a sufrir lo que sufrió Job, que fue empobrecido para probarse su corazón y ver si era fiel. Lastimosamente, la prueba de nuestros días no es que los hombres están siendo empobrecidos, sino que muchos están siendo tentados con el amor al dinero. Y cuando sus iglesias crecen, ellos sin una sabia administración, en vez de buscar el uso legítimo de los recursos, se enriquecen a sí mismos. Como decía Paul Washer también, es un peligro cuando a mí me hablan de prosperidad y el único que prospera en la iglesia es el pastor. Yo podría decir, no solo es un peligro, sino es un engaño, un terrible y vil engaño. Si usted va a una iglesia donde solo le piden plata domingo tras domingo y el tema de conversación y enseñanza de su pastor es solo el diezmo y cómo pactar, entonces usted está en una iglesia cuyos ministros son mercaderes de la fe, delincuentes y una partida de ladrones. Huya de allá. Huya de allá y busque un lugar donde le puedan predicar la palabra y donde lo amen a usted, no por lo que usted es, no por lo que usted da, sino por lo que usted es en Cristo Jesús. Que ciertamente sí habrán lugares donde se ame esto y donde se desee esto. Mire cómo lo dice ahí el verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, Pablo hablando a los tesalonicenses, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mire esa teología pastoral de Pablo, mis queridos hermanos. Pablo no solo amaba tanto a estos tesalonicenses, que él hubiera no solo querido darles el evangelio, sino darles sus propias vidas. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a ser muy queridos para Pablo. Y esto es algo también tan importante como aquellos que son ministros de Dios, que sirven en la iglesia de Dios, y aquellos que son servidos, que son acompañados o pastoreados. Los verdaderos pastores aman las ovejas, se preocupan por ellas, tienen afecto fraternal por ellos. Como dice Pablo ahí anteriormente, cuidan a las ovejas como una madre cuida a sus propios hijos. Yo en estos días les decía a algún grupo de pastores que enseñan entre nosotros que si nosotros nos acostumbramos solo a enseñar la palabra como doctores de un seminario, en una iglesia hemos cumplido tal vez ni siquiera el 30% de nuestro ministerio. Nuestro ministerio es conocer a los hermanos, amar a los hermanos, visitar a los hermanos, conocer las situaciones de la familia de los que nos oyen, conocer cómo están sus hijos, orar por ellos, conocer sus necesidades. Como le decía a un grupo de iglesias que un día estaba visitando, si usted, mi querido hermano, usted dice que tiene pastores, yo digo, nosotros tenemos pastores aquí que el Señor ha puesto. Entonces la Biblia dice así, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, y el pastor la llama por nombre. Entonces yo les decía, bueno, ¿cuántas veces su pastor lo ha llamado a usted por nombre? ¿Cuántas veces su pastor lo ha visitado? ¿Cuántas veces usted ha visto que su pastor realmente le ama y está preocupado por usted? Entonces muchos me decían, hermano, yo nunca he tenido ni siquiera una conversación privada con mi pastor. El pastor no sabe mi nombre, él no sabe dónde yo vivo, él no conoce a mis hijos, nunca ha orado por nosotros. Entonces yo le decía, tristemente, mis queridos hermanos, ustedes son ovejas sin pastor. Aquí no hay pastores. Lo que tenemos son profesionales. Personas que encontraron en el pastoreo una profesión donde se lucra, pero la esencia misma del pastor, que es cuidar y dar su vida por las ovejas, no existe en el cristianismo de hoy. Eso nos debe llevar a replantear un poco a aquellos que estamos sirviendo o que tenemos deseo de servir al Señor, pero también eso nos debe llevar a replantear el tipo de iglesia cristiana en la que nosotros estamos y cómo estamos viviendo. Hay iglesias que solo les interesa amontonar gente en las bodegas como amontonan animales. No saben el nombre de las personas, no las conocen, no saben si son creyentes, si no son creyentes, no saben si tienen familia, no tienen familia, no saben dónde viven, no saben por qué orar por ellos, nunca les visitan. Bueno, es terrible, lo único que nos interesa son las estadísticas. No así el apóstol Pablo. Pablo nos habla de las características de un verdadero siervo. Capítulo 2. El Señor nos ayude, ¿no? Ahora el capítulo 3. Pablo nos habla un poco, el capítulo 3, no, el tercer punto. El primero es el ejemplo de los tesalonicenses, el segundo es el ejemplo de Pablo, y ahora estamos viendo el mensaje de Pablo para los tesalonicenses que se encuentra ahí en el capítulo 4. Pablo les da instrucciones a los tesalonicenses mostrando que su voluntad para ellos era la santificación. Vamos a leerlo ahí en el verso 2 del capítulo 4. Porque ya sabéis, ¿qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, otro de los mensajes importantes que Pablo trae para esta iglesia de Tesalonicenses es que Pablo sabe que él está hablando delante de personas que son griegos. Entonces los griegos tenían el problema que ellos moralmente eran personas muy pecadoras, en el sentido de que la cultura griega era muy inmoral. Los griegos no solo acostumbraban a tener su esposa y algunas concubinas, sino a veces también era una costumbre de tener algunos jóvenes varones también para sus servicios. La homosexualidad era una práctica común de los griegos, el adulterio, la fornicación, era algo muy común de ellos. Y aquí Pablo comienza a mostrarle a los tesalonicenses que la voluntad de Dios era la santificación de ellos. Y él les explica que se aparten de la inmoralidad sexual. La fornicación y el pecado sexual ha sido uno de los grandes lazos que siempre ha cautivado a los hombres en todas las culturas, más las antiguas, bueno, la nuestra también. Entonces, cuando un cristiano se convierte y comienza a orar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? La voluntad de Dios, tenemos pasajes explícitos que nos es mostrada. Y una de esas cosas es la santificación. Si hay algo que Dios quiere en nuestra vida es que seamos puros sexuales, puros sexualmente, que tengamos nuestra propia esposa, que seamos fieles a esa esposa, que mantengamos el pacto del matrimonio con toda firmeza, que podamos tener hogares santos, donde podemos amar a nuestra esposa con santidad y honor. No andar, como dice ahí en el 5, no como en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los hombres que no conocen a Dios viven como animales, hermano, revolcándose en el pecado. ¿Usted ha visto un perro cuando una perra está en celo? Eso, andan como 10 perros ahí detrás y eso. Y así viven los hombres hoy en día, como animales. Ya no contentos hombres con mujeres, ahora es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y cada vez nuestra sociedad va en un rumbo de un colapso moral que parece que no tiene límites. Y en medio de ese colapso moral de nuestra generación, los cristianos somos llamados a vivir puramente. Los cristianos somos llamados a ser santos, a ser buenos esposos, a ser fieles a nuestras esposas. Y lo mismo la mujer. Si hay una generación donde la moral de la mujer se ha disminuido terriblemente y donde las mujeres hoy prácticamente son como los hombres, es la nuestra. Hay mujeres que prácticamente tienen un repertorio y un historial terrible, porque vivieron con uno, con otro, con otro, han pasado por... Y eso es terrible. Ahora cuando nos volvemos a Cristo, ese tipo de vida tiene que cambiar. Porque como dice Pablo ahí en el verso 7, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Un mensaje también que se ha perdido tristemente en nuestra generación es el mensaje en relación a la santidad, mis hermanos. Hoy los cristianos le tienen más miedo a la santidad que cualquier otro asunto. Yo creo que si hay un mensaje que a mí me ha cerrado las puertas en muchos lugares, ha sido ese, hablar de santidad personal, hablar de la santidad en la familia, en el matrimonio, hablarles de la santidad a los jóvenes hoy en día, parece un crimen. Se vuelve uno un predicador peligroso cuando habla de la santidad. Porque lastimosamente cuando los cristianos le pierden el temor a Dios y el temor al pecado y sus consecuencias, la inmoralidad abunda. Entonces tenemos hasta en los púlpitos divorcios entre los pastores. Es común enterarnos que el ministro de alabanza embarazó a una muchachita. Es común encontrarnos con una infidelidad en el mismo ministerio. Es común encontrarnos con una epidemia de jovencitas cristianas embarazadas en nuestras iglesias. Entonces son cosas tristes, pero que no son lo que el Señor quería en un principio. El Señor nos llama a la santidad. Y eso es una lucha, porque todos los hombres tenemos la tentación y todas las mujeres tenemos una carne que nos va a llevar a pecar y nos está seduciendo a caer bajo los lazos de la inmundicia. Y el cristiano debe enfrentar una guerra como era descrita en Romanos 7 y 8 y como es descrita en Gálatas 5. Entonces, el tercer punto que el Pablo le habla a los tesalonicenses, unos creyentes nuevos, es que ellos tienen que tener cuidado porque son llamados a la santidad y no pueden seguir viviendo como gentiles que no conocen a Dios. Ahora, el cuarto aspecto que lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, desde el verso 13, es que parece ser que ellos tenían algunas dudas con unas doctrinas principales, en este caso la resurrección. Entonces, como ellos no entendían la doctrina de la resurrección de los muertos, ellos estaban sufriendo porque algunos cristianos, al ser perseguidos, eran hasta martirizados. Entonces, ellos no sabían qué pasaba con esos cristianos que eran muertos. Entonces, estaban entristeciendo. Entonces, Pablo les aclara la doctrina de la resurrección en este capítulo. Les dice ahí en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Imagínense una iglesia nueva que comienza a sufrir persecución y comienzan a morir los hermanos. O piensen en nuestros días, una iglesia que está enfrentando una pandemia como la que estamos viviendo y tal vez comenzamos a enterarnos que hay algunos hermanos con COVID-19 y están muriendo. Y tal vez nosotros comenzamos a entristecernos como las demás personas. Pero Pablo dice que no deberíamos entristecernos como si ignorásemos qué pasa con los que duermen. Entonces dice Pablo ahí en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que existe una doctrina que nos enseña que Jesús resucitó de los muertos como un hecho histórico y sobresaliente entre la fe cristiana y cualquier otro tipo de religión. Pero no solo Jesús resucitó, sino que también hay la esperanza de aquellos que duermen ahora van a ser resucitados cuando Cristo vuelva y ellos van a regresar con Él. Por lo cual dice en el 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros que estamos en pie cuando el Señor regrese, o sea que eso muestra que va a haber personas que van a estar en vida cuando el Señor regrese, no van a preceder a los que durmieron, sino que dice ahí, porque el mismo Señor con voz de bando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el primer evento que nos narra la venida Pablo en la venida del Señor es la resurrección de los muertos. Después dice aquí los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí aparece la doctrina del arrebatamiento juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces la doctrina de la resurrección de los muertos trae esperanza para el creyente porque él sabe que la muerte es solo un paso más para encontrarse con su Señor y que cuando su Señor vuelva en gloria y majestad, aquellos que murieron por causa de él volverán con él. Y no solo volverán con él, sino volverán a reinar aquí en la tierra como buenos discípulos de él. Ahora, quinto asunto, la doctrina de la resurrección. Nosotros debemos tener claro esas doctrinas fundamentales, tener claridad en ellas, porque esa es la esperanza cristiana. El cristiano sufre a veces mucho aquí en la tierra, en las esperanzas de este mundo, porque no sabe que este mundo es pasajero y que él va a morir. Bueno, usted debe saber que va a morir, pero también debe saber que va a resucitar, si es de Cristo, con él. Y es una doctrina bien importante en cuanto a la fe cristiana. Ahora, una de las cosas que Pablo resalta mucho en esta primera y segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses es el asunto de la venida del Señor. Pablo habla bastante de escatología para los tesalonicenses, les habla bastante de la venida del Señor, y es lógico, cuando una iglesia es nueva y tal vez está sufriendo el martirio y la persecución por la verdad del Evangelio, Pablo va a poner la esperanza en ellos, y esa esperanza está relacionada con la venida del Señor y la gloria que esto vendrá. Entonces Pablo comienza a hablar bastante de la venida del Señor y también a explicarles, porque parece ser que había llegado una teología o algunos predicadores a los tesalonicenses que los habían de alguna manera confundido en cuanto a los eventos futuros. Entonces parece ser que algunos llegaban a decir que la venida del Señor iba a suceder en cualquier momento, que la venida del Señor iba a tener ciertas señales, y Pablo ya había enseñado sobre eso, y Pablo quería que ellos tuvieran claridad acerca de la venida del Señor, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos, que son doctrinas que nosotros tenemos que tener presentes. Ahí en 2 Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que ellos ya habían tenido una manera de pensar, ellos sabían que el Señor venía, que iba a venir de cierta manera, porque Jesús ya había enseñado eso, ¿no? Él iba a venir de una manera visible, públicamente, gloriosamente, de tal manera que no deberían ir cuando alguien les dijera: venga, que aquí está el Cristo en el desierto. No, ellos no deberían venir porque el Señor prometió irse en las nubes, volver en las nubes, y la señal gloriosa esa venía a que todo ojo lo iba a ver. Entonces ellos ya sabían que la venida del Señor era una venida pública y gloriosa, que eso es bien importante. Por ejemplo, el adventismo del séptimo día y los testigos de Jehová introducieron un modo de pensar escatológico donde decían que la venida del Señor era una venida secreta, no pública, y que en esa venida secreta se iba a llevar a unos, y después de 7 años de gran tribulación él iba a volver y iba a manifestarse al mundo. Pero la Biblia solo nos habla de una venida pública, una venida gloriosa, una venida a reinar. Y se nos dice, como leíamos ahora, que antes de esa venida, cuando el Señor arrebate la iglesia, ¿qué iba a suceder? La resurrección de los muertos. Porque los que estamos acá no vamos a preceder los que durmieron, sino que primero iba a haber una resurrección y después un arrebatamiento para recibir al Señor en las nubes y venir con Él a reinar. Y eso sería un evento glorioso, visible. Ahora Pablo dice: no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, porque iban a surgir y habían llegado personas que estaban enseñando otro espíritu, otra palabra, y estaban turbando a la iglesia. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Y es que han llegado predicadores a esta iglesia diciendo: miren, tienen que prepararse porque no sabemos si es hoy o mañana, pero el Señor va a venir. El Señor está a la puerta y puede ser hoy y mañana. Y definitivamente Pablo creía que la venida del Señor era inminente. Pero Pablo entendía por la palabra de Jesús, por las profecías de Daniel, que antes de que el Señor viniera iban a haber algunas señales que nos iban a dar a entender que la venida del Señor estaba cerca. Por eso no es que Pablo no crea que la venida del Señor está cerca, él mismo dice que nos preparemos porque está cerca, solo que esa venida tiene señales que ellos ya conocían. Por ejemplo, mire lo que les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que antes de venir el Señor tiene que haber una apostasía, y no solo eso, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, miren la teología de Pablo en cuanto a la escatología. Jesús no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el anticristo. Y cuando ustedes vean la manifestación del anticristo y la persecución que va a traer el anticristo, tanto que él va a perseguir al pueblo de Dios y se va a sentar en el templo, que seguramente es una referencia al templo de Jerusalén, ahí ustedes sí se va a dar cuenta que el Señor está bien cerca. Entonces yo quisiera, pues, basado en lo que estamos leyendo, después tal vez, esto va para muchas discusiones, ¿no? Hay mucha discusión en torno a esto. Pero lo que es claro, hermanos, es que la iglesia va a ver al anticristo. Es claro que la iglesia va a ver la persecución del anticristo. Y es claro que el Señor no va a venir antes que venga el anticristo. Tal idea de que la iglesia va a ser raptada antes de estos eventos, tal idea de que la iglesia no va a pasar por estos eventos, o tal idea que el rapto puede ser en cualquier momento que usted se espera antes de que sucedan estos eventos, no es bíblica. La iglesia por 18 siglos tuvo la expectativa de que iba a pasar por la tribulación, iba a ver al anticristo y iba a sufrir la gran persecución. Solo hasta el siglo XVIII se introdujo una teología llamada el dispensacionalismo por un conocido predicador, John Nelson Darby, que afectó a William Scofield, el escritor de la Biblia de Estudio Scofield, que fue el que influenció a la mayoría de pastores de nuestro siglo, que enseñan que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y la manifestación del anticristo. Pero Pablo no está diciendo eso. Dice, no os engañéis en ninguna manera. El Señor no va a venir sin que sucedan estas cosas. Y nosotros no vamos a ser raptados antes que sucedan estas cosas. Es bueno tener una escatología clara y bíblica. Y primera y segunda de Tesalonicenses es bien importante. Ahora, la mayoría de la escatología que tienen los cristianos de nuestros días está basada en unos libros que se llaman así, Dejados Atrás. O en películas como El Armagedón, A las Puertas del Armagedón, donde va el cristiano en el avión y desaparece el cristiano y la ropa le queda doblada en el avión. Y bueno, pero poco Biblia y muchas películas. Hermanos, si nosotros queremos entender esas cosas, necesitamos leer las Escrituras, leer qué dijo Jesús, leer qué dijo Pablo, leer qué dijeron los profetas, a ver si eso corresponde con lo que algunos nos están enseñando. Porque es que, ¿cuál es el problema? Por un lado, no se me prepara para sufrir por Cristo. Por otro lado, se me enseña que en cualquier momento va a venir el Señor, cuando eso no es bíblico. Hay señales verdaderas y claras de la venida del Señor a las cuales nosotros debemos estar atentos. Y Pablo le enseñó a las iglesias, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La iglesia siempre fue atribulada desde el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo. En la reforma protestante y en nuestros días, mis hermanos, la iglesia está siendo martirizada en Nigeria, en Corea del Norte y en muchos países. ¿Y por qué la última generación se le va a evitar pasar por sufrimiento? Entonces, bueno, ahí les dejo esa bomba. Me perdonarán cualquier cosa si piensan diferente. Pero lo que quiero es animarlos a estudiar su manera de pensar en cuanto a las cosas como la escatología, pero que lo piensen desde una perspectiva bíblica, desde la palabra y no bajo la interpretación de películas cristianas que no tienen ningún fundamento teológico. Ahora, el último asunto que podemos encontrar en los Tesalonicenses se encuentra en el capítulo 3 de la segunda epístola, donde es seguramente que la idea falsa de la venida del Señor en cierta manera hizo que ellos tuvieran un comportamiento que no era muy adecuado como cristianos. ¿Y cuál era el asunto? Que así, eso sucedió con las sectas también, y también sucedió con los tesalonicenses. ¿Cuál era el asunto? Que comienza a enseñarse a los tesalonicenses que el Señor viene ya, que el Señor viene ya, ya viene ya. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer los tesalonicenses? Dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, vendieron sus propiedades, se dedicaron al ocio esperando al Señor. Y eso fue una de las características que tienen los adventistas y los testigos de Jehová en su historia. Ellos surgieron con falsos profetas que pusieron fechas para la venida del Señor, y los cristianos terminaron vendiendo, los cristianos no, los sus seguidores, los testigos de Jehová y los adventistas, comenzaron a vender sus propiedades, comenzaron a acabar con sus negocios, todos porque se iban con el Señor. Entonces, de alguna manera, la visión falsa que ellos tenían de una venida del Señor secreta, sin cumplirse las otras señales, hizo que ellos dejaran de trabajar. Y aquí estaba pasando los tesalonicenses. Hay alguna tradición antigua que nos dice que los tesalonicenses todos los días se subían a la terraza de sus casas a esperar al Señor en las nubes. Entonces ya trajo una práctica totalmente anticristiana. Y Pablo dice ahí en el 6, Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de alguien, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros ejemplo, nosotros mismos un ejemplo para que os imitases. Pues, ¿cuál era el asunto? Los tesalonicenses, hasta pensando en la venida del Señor, habían dejado de trabajar. Y Pablo dice, pero nosotros hasta les dimos ejemplo que siendo apóstoles trabajábamos para no ser gravosos. Eso también nos muestra otro principio. Cuando la iglesia no puede sostener a los ministros de Dios, no es pecado que los ministros de Dios trabajen con sus propias manos para sostenerse y así seguir cumpliendo su labor sin ser carga a la iglesia. Especialmente cuando las iglesias son nuevas o no tienen la capacidad de sostener. Pero mire lo que dice Pablo en el verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, era tal la mala interpretación de los tesalonicenses en la venida del Señor que decían, el Señor ya viene, ¿para qué trabajar? El Señor viene, ¿para qué estudiar? El Señor viene, ¿para qué? Entonces se volvieron ociosos. Entonces dejaron de trabajar. Pero Pablo dice que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque hemos oído, dice Pablo, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, la falta de entendimiento de la visión acerca de la venida del Señor trajo un desorden en los tesalonicenses en cuanto al trabajo y su manera de vivir. Ahora, ese problema puede ser teológico, puede estar relacionado a una teología mala en cuanto a la venida del Señor. Porque si a mí me dicen que mañana viene el Señor o que hoy mismo, pues yo no me preocupo por trabajar y sostener mi casa, sino que yo me voy a preocupar por la venida del Señor. Pero eso también puede estar acompañado de otras cosas, por ejemplo, como la vagancia cristiana. Bueno, no, la vagancia en el mundo de nuestros días que puede afectar a los cristianos. Entonces, por ejemplo, la mamá que es cristiana, que ama tanto a su hijo y, hermana, ¿por qué no pone a trabajar a su hijo? Sáquelo de la casa, que pague arriendo, que sepa qué es trabajar. No, hermano, ¿yo cómo voy a hacer eso con mi hijo? Saque a su hijo. No, hermano, es mi niño. ¿Cuántos años tiene su niño? 50. Y su niño va a la iglesia todos los domingos, pero es un vago, no trabaja, no hace nada por la vida. Eso es una idea totalmente anticristiana, ¿no, hermanos? Nosotros nos enseña que el trabajo es algo digno, que nos dignifica, nos ayuda para sostener nuestros hogares, nuestras familias, nos ayuda para servir económicamente a la obra de Dios y nos ayuda para que podamos ser luz en medio del trabajo que el Señor nos ha puesto. Entonces Pablo está tratando como ese desequilibrio en medio de los tesalonicenses. Bueno, estas epístolas son muy ricas, hermanos. Yo apenas hice una visión de algunos puntos sobresalientes. Si usted va a leer esas cartas, como lo está haciendo en su lectura diaria del Nuevo Testamento, usted va a encontrar muchas más cosas. Si no, esos son los temas principales que nosotros encontramos en esa epístola. Entonces, para recordar, tenemos una iglesia que nos da ejemplo a nosotros como cristianos. Tenemos un ministro como Pablo que nos da ejemplo en cuanto al ministerio cristiano. Tenemos un mensaje claro que es el mensaje de la santificación, que nos enseña cuál es la voluntad de Dios en todos los tiempos. Tenemos doctrinas que necesitamos conocer como la resurrección de los muertos, porque eso nos llenan de esperanza en cuanto a la muerte, la vida venidera. Tenemos que tener un entendimiento claro de la venida del Señor, qué dice la palabra en cuanto a ese aspecto tan fundamental. Y tenemos que vivir ordenadamente y honrosamente, como Pablo estaba enseñando a los tesalonicenses, con el trabajo. Entonces, bueno, yo sé que puse ahí como varias piedras en el camino, algunas bombas. Les decía a los de la otra clase, yo pongo la bomba y usted mira a ver qué hace con ella. No, mentiras. No quiero confundirlos, mi deseo es despertarles a que ustedes puedan amar, conocer las escrituras, sumergirse en las escrituras, aún considerar las cosas que ustedes creen a la luz de las escrituras y llevarlos a un pleno entendimiento, que eso era como lo que Pablo quería con los tesalonicenses, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí unos minutos, gracias, antes de terminar nuestra panorámica de estas dos cartas, si hay alguna pregunta en cuanto a los temas mencionados o algo por el estilo. O alguna aclaración. Entonces.
Sí, profesor, una preguntita.
¿José? ¿O quién es?
Sí, señor.
Ah, bueno.
Sí, señor.
Dime, José.
Sí, claro, que con esa una inquietud, pues, que usted decía que al evangelio le agregan cosas y que esto, y por lo menos yo percibía mucho en las iglesias de hoy que se predica de pronto mucho invocado a la cotidianidad, a la actualidad, a las cosas de hoy, sí, pero predican con la palabra, sí, pero predican mucho de temas actuales. Y eso, yo a veces me cuestiono, pues, porque muchas veces hablan así como temas muy actuales, sino no tanto solo la palabra, sino que se salen un poquito y hablan de cosas actuales, pero basados en la palabra, ¿sí? Y pero eso ayuda a que mucha gente llegue a los pies de Dios. Entonces ya se me cuestiona, o sea, si se debe predicar así o solo con lo que es la Biblia y no contextualizarlo y llevarlo a la gente común de hoy.
Sí. Sí, te entiendo, José. Bueno, eso es una buena pregunta. Y es importante, por ejemplo, nosotros que somos predicadores de la palabra o aquellas personas que evangelizan. La palabra es una palabra que siempre es viva, la palabra nunca caduca. Entonces ella tiene la capacidad en sí misma de siempre ser actual, ¿sí? No es como cuando usted lee un noticiero o un periódico ayer y ya hoy ya pues no vale ninguna importancia porque lo que fue dicho para ayer y ya hoy no tiene relevancia, sino que todo lo que Dios nos dijo, José, su evangelio, su palabra y todo lo que se escribió, tiene relevancia para el tiempo actual. Entonces una de las responsabilidades de nosotros cuando predicamos la palabra es esta. La predicación buena, bíblica y verdadera tiene tres características. Eso lo llamamos predicación expositiva. La primera característica es que explica el texto dejando que el texto diga lo que el texto quiere decir. O sea, no tuerce el texto, sino dejamos que el texto nos enseñe lo que el texto quiere decir. Entonces, un buen predicador siempre tiene un texto de la palabra. Él predica ese texto bajo el contexto y hace que sus oyentes entiendan el texto. ¿Sí? Ahora, ese texto, que es la verdad, que no puede ser manipulada, que no puede ser malinterpretada, debe hacerse entender a los oyentes. Entonces la segunda clave es predicar el texto, pero haciendo que nuestros oyentes entiendan el texto. ¿Qué es la verdad y qué se contiene? ¿Qué está diciéndonos Dios? ¿Por qué Dios nos dijo? Entonces cuando uno hace entender el texto, ya llega al segundo escalón. Pero el tercer escalón, que podríamos decir que es el gran desafío también del predicador, es hacer que ese texto tenga relevancia para los desafíos actuales del oyente. Entonces, cualquier texto de la palabra tiene una aplicación actual para nosotros. Entonces, nosotros cuando estamos predicando la verdad, hablamos para personas casadas, para personas solteras, para intelectuales, para personas humildes, para personas que se están preparando teológicamente, para personas que no saben nada de teología, para una universidad atea. Entonces, siempre la verdad debe tener relevancia y aplicación actual, porque la verdad de Dios nunca caduca y no pierde vigencia. Entonces, nosotros, yo pienso que podemos hablar de cualquier tema a la luz de la palabra. Lo único que sí es bien importante, José, es que no debemos torcer en esencia el mensaje de la palabra, sino aplicarlo de manera correcta a las necesidades y a los desafíos que estamos enfrentando. Entonces uno ve eso en Pablo, en las escrituras, José. Por ejemplo, cuando Pablo hablaba a los judíos, él siempre iba a la ley, él siempre acudía a las promesas de las escrituras, a los profetas, y hacía una aplicación a ellos como pueblo de Israel. Cuando él hablaba a los atenienses, que eran filósofos, que eran griegos, que eran religiosos, él les habla diferente. Pero aunque les habla diferente, él les habla la misma verdad. Entonces la verdad es la misma y no podemos cambiarla. Lo que debemos ser muy conscientes es que esa verdad tiene que tener una aplicación muy directa a quienes nos oyen y a los desafíos actuales que tiene el pueblo cristiano, ¿no? Entonces es lógico que, digamos, en tiempos de pandemia, pues se hable sobre la pandemia desde las escrituras. O en tiempos de crisis nacional, por ejemplo, que se está proliferando la idea de ideología de género, aborto, es necesario que nosotros hablemos desde esos temas que están en controversia aún en el ambiente político, desde lo que la Biblia nos enseña, sin torcer la palabra, sin mezclar la palabra. Es la palabra siempre tiene relevancia. Pilar, ¿estabas levantando la mano? ¿Bien?
Profe, estaba pensando yo cuando usted hablaba del diezmo, pues hay un versículo que a mí no sé cómo catalogarle, y quisiera que usted me diera su opinión, porque yo sé que diezmar viene es para agradecer a Dios. Eso yo lo tengo muy claro, y yo diezmo para agradar a Dios, para agradecer a Dios. Pero es que hay un versículo de la Biblia que no tengo muy claro dónde está. La mayoría de iglesias, si no por decir casi todas, dice que el que ciega escasamente recogerá escasamente, y el que ciega abundantemente, bueno, si dice lo conoce más que yo. Y a mí yo me siento incómoda cuando dicen eso, porque eso es como manipular la red, porque está manipulando, bueno, si usted da poquito, entonces pues Dios no le va a dar muy tanto, si usted ciega mucho, Dios le va a dar mucho. Entonces me parece, no sé, cuando dicen eso, me siento tan mal. Porque ahí es cuando están como negociando la fe en Dios. Si yo doy harto, pues Dios me va a dar. Y a mí, a Pilar Zambrano, no me parece, ¿no? Digo que el diezmar es o de bien. Sé que las iglesias necesitan para muchas cosas, eso lo tengo muy claro. Yo no lo doy a mi pastor, yo lo doy a Dios. Yo le agradezco a Dios lo mucho que me ha dado. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted de esa enseñanza, profe, sobre ese versículo? A mí, la verdad, me siento mal cuando... Sobre sí. todo cuando hay gente inconversa, que uno quiere escuchar palabras y empiezan a hablar de eso, la verdad yo me siento mal con esa gente, porque ya no están a hablar de plata. Y le están haciendo como hacer un bloque con Dios. Yo el tema es de, pues, a más bendición.
Sí, sí.
Sino de eso, usted claramente lo ha dicho ahora, lo ha escuchado, sí. ¿No?
Mira que este pasaje se encuentra en 2 de Corintios 9. Si quieren lo leemos ahí un momentico rápido. Porque definitivamente, Pilar, ese pasaje sí nos habla del dar en la iglesia. Pablo ahí está estableciendo algunos principios. Lo interesante es verlo dentro del contexto, Pilar. Yo sé que si tú lo lees dentro del contexto, esa prevención pues se te va a quitar, porque el contexto es bien sano. Ahora, algo que fue dado en un contexto muy sano, muy puro, como era el que Pablo nos muestra que él ejercía su ministerio, puede ser si torcido en un ambiente bien, bien contrario. Está en 2 Corintios 9, verso 6, dice, podemos leerlo desde el 5, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo está recogiendo una ofrenda para los santos pobres en Jerusalén, y los corintios ya habían manifestado querer aportar en esa ofrenda. Entonces él envía a unos hermanos para preparar la generosidad de la ofrenda de ellos, y para que fuera algo generoso y no fuera como una exigencia. Entonces el primer aspecto que vemos ahí en el pasaje, Pilar, es que Pablo lo que va a decir no nos lo dice como una exigencia, sino como despertando la voluntariedad del corazón de los corintios. Y eso es bien importante. Cuando nosotros hacemos un llamado a la iglesia a ofrendar o a participar económicamente, siempre debe manifestarse, como Pablo lo hizo acá, que esto debe ser algo generoso, o sea, algo voluntario, y no debe ser una exigencia. Porque aunque en muchos lugares no exigen el diezmo ni la ofrenda o el pacto, como lo quieran llamar, no lo exigen de una manera literal, sí hay una exigencia y hay una manipulación, como tú lo dices, pero no era el espíritu de Pablo. Lo que Pablo también nos va a enseñar es un principio bien claro, como lo dice ahí el verso 6, que es el pasaje que tú citabas. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que sembra generosamente, generosamente también segará. Entonces Pablo sí nos enseña que la persona que es generosa con la obra de Dios, con el dar, generalmente a él se le da. Entonces Pablo lo que está mostrándonos es cómo Dios trata con el hombre generoso y también cómo trata con el hombre tacaño, porque el hombre que no da, Dios tampoco le da. El hombre que no es generoso con la causa de Dios, Dios tampoco le da. Y es como un ejemplo, si yo tengo un hijo, Pilar, y le digo a mi hija, bueno, haz esto y te voy a dar tanto. Te voy a reconocer por lo que estás haciendo. Entonces le regalo 20 mil pesos. Y mi hija coge sus 20 mil pesos toda contenta y se va para la tienda y compra un litro de leche, compra bolsa de pan y cosas para la casa. Y ella es otra de la casa. Yo digo, oiga, mi hija es... Yo voy a querer darle más porque mi hija es una buena administradora. Ahora, si yo veo que mi hija coge la plata y va y se la gasta en dulces, en helados, y llega acá quejándose porque perdió la plata y que no le alcanza, yo voy a decir, no, a esta chica no se le puede dar porque es una mala administradora, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo, cuando una persona tiene un corazón generoso y es una buena administradora de los recursos que Dios le da, Dios tiende a darle, ¿no? Pero mire la aclaración que él da en el verso siguiente para que no haya manipulación en las iglesias. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces lo interesante que nos muestra en este pasaje Pilar, Pablo a nosotros, es que Pablo, ¿sabes que Pablo no exigía ni siquiera el diezmo de las iglesias? Ni siquiera exigía que ellos dieran según el diezmo, porque el diezmo estaba limitado a la ordenanza de la ley. Y Pablo no limita las ofrendas a la ordenanza de la ley, sino a la abundancia del corazón. Entonces la norma que ahora tiene el cristiano es su corazón, pero se entiende que su corazón es su corazón que ha sido transformado y está agradecido con Dios. Y una manera en que él glorifica a Dios es de esta manera. Entonces, si yo doy el 10 por la ley, yo lo estoy haciendo bajo una ordenanza. Pero si yo lo hago de corazón, yo digo, oiga, el Señor ha sido tan bueno, este año me ha dado trabajito, yo he prosperado, tengo para esto, yo quiero ser generoso, entonces tal vez yo pueda dar un poco más. O tal vez diga, una manera de regularme, pues es el 10. Pero ya no es por obligación ni imposición, porque Pablo nunca manifestó eso, sino es voluntariamente. Y él mismo lo dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Entonces, si usted va a dar con tristeza porque la están obligando, sería mejor que no diera. Porque no es una manera de honrar al Señor, ¿no? No debemos dar con tristeza. O tampoco por necesidad, porque entonces dice, ah, si yo doy 10, entonces me va a devolver 1,000, como enseñan algunos canales heréticos que ojalá ustedes no escuchen de televisión cristiana, que usted tiene que pactar para que Dios le dé tanto. Eso es una herejía. Y eso enseña al cristiano a ser codicioso, porque el cristiano ya no va a dar por amor, sino si yo doy 10, ¿cuánto es que me dan? Ah, 100, porque si yo doy 10 me devuelven el 100%, entonces él ya no está dando, sino él está negociando. Entonces la ofrenda devuelve como un negocio, entonces si yo doy tanto, me va a devolver tanto, entonces yo lo hago hasta por necesidad. Pero Pablo no quiere que haga eso uno, sino dice ahí, dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea, el contexto es bien sano, Pilar, solo que es obvio que hay lugares donde hay personas que tienen una intención en cuanto al dinero, o a veces no es ni siquiera intención. Yo conozco pastores que están preocupados tanto con lo del arriendo y las necesidades de la iglesia, que en su preocupación no confían en Dios, sino que comienzan a esculcarle al bolsillo a los cristianos a toda hora, y eso causa unos tremendos problemas y malos testimonios, porque yo pienso que hay que hablar de dinero, pero no podemos hacerlo tan seguido, porque cuando lo hacemos tan seguido, generamos una imagen delante de los creyentes y de las personas que nos visitan, de que los cristianos solo piden plata. Y tal vez es uno de los más grandes malos testimonios que tenemos en nuestros días.